Pero bueno, tenemos el placer de hablar contigo y que tú nos traslades el sentir de Santa Cruz, porque hay muchas cosas que afectan aquí al norte que salen de esa capital a la que tanto queremos. Oye, ¿qué pasa con
sí, pero eso es lo que pasa con Madrid, ¿no? Que todo el mundo identifica a Madrid con el gobierno de España y resulta que no, hay muchas cosas, sí, Santa Cruz es la capital, pero no tenemos nada que ver con cosas tanto o buenas o malas, no voy a poner solamente lo malo, que salen del gobierno de Canarias,
¿no? No, pero ¿quién no va a Santa Cruz? Yo que soy un encerrado del norte, que me estoy enamorado hace muchos años de aquí y procuro ir lo menos posible porque no me gustan las colas de la TF5 y además hasta lo de la mañana siempre estoy aquí, no estoy en la carretera. Pero siempre es agradable ir a la capital. Y de vez en cuando...
Sí, y estamos trabajando desde el ayuntamiento también ahora, en serio, estamos trabajando muy activamente por mejorar nuestras calles y mejorar nuestra ciudad. Y por lo tanto cada vez hay más vida, cada vez hay más actividad, más eventos, pasan muchas cosas en nuestra ciudad y la verdad que aunque a ti no te apetezca mucho venir a la ciudad por las colas, bueno, hay otros horarios en los que se puede venir, que no es el la hora apunta cuando vienes a disfrutar de Santa Cruz y bueno, poco a poco la estamos mejorando mucho más.
Además ya hay cola para allá y para acá. Si vas para allá después, sí. Para acá también hay cola, sobre todo a mediodía, ¿no? A mediodía es horrible. Oye, ¿qué pasa con la polémica que hay ahora con el tema del carril hacia las Teresitas? ¿Está bien estudiado eso? ¿No está bien estudiado?
Bueno, desde el área de movilidad, esto es un proyecto que está trabajando y ha hecho la prueba hace poco el área de movilidad, porque cierto es que, bueno, lo que se está intentando fomentar también es el uso del transporte público hacia las Teresitas. ¿Por qué? Porque, bueno, en épocas estivales o en días de mucho calor, se colapsan las vías. Entonces, una de las alternativas, a la vista de que el tranvía, bueno, pues si conseguimos que se haga, pues tardará mucho en llegar, es proponer un sistema de un carril exclusivo para guagua, de tal manera que, bueno, que a la gente se le haga atractivo ir y volver en guagua, habida cuenta que no va a tener colas, porque es un carril liberado para las guaguas. Eso que genera que aquellas personas que vayan en coche, como solo queda un carril útil, pues bueno, pues se verán que en ese carril, cuando vas en coche, también va a estar utilizado por las bicicletas, lo que va a ralentizar también la llegada a las Teresitas cuando llegas en coche, bueno. Pues la idea es esa, ¿no? Es fomentar el uso del transporte público para ir y volver de las Teresitas, porque realmente es una actividad donde tú vas, te bañas y luego vuelves. Y si tienes un buen sistema de transporte que te lleve, te traiga y que no te haga necesario llevar tu coche, pues bueno, eso es lo que se está intentando fomentar.
¿Va a ser una solución para este verano o este verano no vamos a tenerla?
Bueno, ya se hizo una primera prueba con la mala suerte también de que fue un día con viento, la verdad que poco deseable, fue un fin de semana que fue poco atractivo para ir a la playa y la verdad que, bueno, claro, funcionó, pero porque no había ese volumen de vehículos que van a transitar por la misma vía que va a quedar abierta junto con los ciclistas, por lo tanto no hubo los resultados que parece que se arrojaron de esa prueba inicial. No hubo un volumen de vehículos importante que al final hiciera ver cuáles son los problemas que se pueden dar, ¿no? Entonces se está planteando por parte del área de movilidad volver a repetir la prueba en un día, en un fin de semana que haga solito. Lo que pasa es que el tiempo parece que no nos está acompañando. Hoy, desde ayer, aquí en Santa Cruz está chispeando y la verdad que estos fines de semana están siendo poco atractivos para ir a la playa.
Oye, yo no quiero tacharme de poco ecologista y no, yo estoy motivado por el tema de la transición ecológica, lo más grande, ¿no? Pero estoy un poco sorprendido por la polémica que se ha generado, por ese flamboyán que debe tener algo dentro que es irrepetible, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué es tan importante ese flamboyán de un jardín privado?
Vamos a ver, no, bueno, es que la cuestión es la siguiente. Antiguamente, en determinados edificios, ¿no? Y las comunidades que tienen también jardines que son propiedad de esos edificios, antiguamente el ayuntamiento en esos jardines actuaba, ¿no? Es decir, que Parques y Jardines acudía a esos jardines a regarlos, podarlos y demás. Luego se hicieron rehabilitaciones y las comunidades adquirieron otra vez, volvieron a adquirir esas propiedades que ya quedan determinadas dentro de su propiedad como comunidad. Pero, sin embargo, el ayuntamiento, por un histórico, en determinados jardines actuaba. Bien, pues en el ámbito de la revisión de todos los árboles que gestiona Parques y Jardines, se ha hecho un estudio de los árboles para ver su estado, ¿no? Para que no le caiga un árbol a nadie o no se caiga un árbol mantenido por el ayuntamiento, que incluso cuando están controlados también hay desgracia y se caen por un viento y se rompen ramas y demás. En el caso de este flamboyán, Bueno, pues por lo visto, la empresa que hizo el estudio del estado de los árboles detectó que ese árbol tiene graves deficiencias por dentro, en el interior. Exteriormente parece que está bien, pero dentro está comido por los hongos. Entonces, tiene zonas que están huecas por dentro, por lo tanto, hay un riesgo importante de que ese árbol pueda fracturarse y caer. Bien, ¿qué pasa? Que cuando Servicios Públicos ha ido, porque Servicios Públicos estaba gestionando esa zona, ese jardín que realmente pertenece a la comunidad, pero como lo estaba gestionando y estaba dentro de ese trabajo que tenían planificado, pues ese informe que ya decía que ese árbol hay que talarlo, el informe del que dispone Servicios Públicos, cuando han ido a hacer las mediciones para ver para dónde podría caer el árbol y demás, pues la comunidad de propietarios ha alegado que esos jardines son suyos, que ellos tienen un informe de un técnico que exteriormente dice que el árbol está bien, y vamos, lo certifico, el árbol exteriormente está bien, pero por dentro parece que tiene sus deficiencias, y yo no soy una especialista en árboles, ¿no? Dios me libre. Y los vecinos se niegan a que se tale. Claro, ahí se detectó que realmente Servicios Públicos no puede intervenir en un jardín privado, porque efectivamente es privado, y cuando eso sucede y hay un riesgo de caída de un árbol, pues lógicamente ya tendremos que intervenir desde la Gerencia de Urbanismo, instando a la comunidad a que realice esos trabajos de tala de ese árbol que está detectado que tiene una patología interna que puede generar un riesgo. Ayer mismo estuvimos por ahí con el concejal de Servicios Públicos, evidentemente los vecinos que salieron a la puerta pues estaban bastante en un estado de agresividad bastante importante, y bueno, lo que les estábamos diciendo que al fin y al cabo eso es un jardín privado de la comunidad, y por lo tanto, bueno, pues como ya Servicios Públicos no puede hacerlo de oficio, como lo hubiera hecho en cualquier árbol de la ciudad, pues se le tiene que instar a la comunidad a que realice las acciones oportunas, y luego ya la comunidad tendrá que asumir las responsabilidades en el caso de que no quiera hacerlo y que ese árbol realmente se fracture y no parece que le... pero claro, yo no sé hacia dónde puede caer un árbol ni cómo se rompe una rama. Ya vimos hace poco con el eucalipto del Parque García y Sanabria, esos son árboles que rompen y le cayó un turista encima, ¿no? Que gracias a Dios no le pasó nada, pero claro. Son árboles y no sabes por qué va a pasar. Entonces nosotros podemos llegar hasta donde podemos llegar, pero lo que sí que tenemos, el ayuntamiento tiene un informe diciendo que ese árbol está mal y que tiene que talarse, y estamos actuando en consecuencia. Pero claro, ahí ya entra la irracionalidad lógica del amor que se le tiene a los árboles que han estado en tu vida en una comunidad de vecinos durante 20 años. Sí, pero desgraciadamente los árboles también se enferman y no puedes negar la mayor, ¿no? Entonces, estamos en una situación, sinceramente, bastante curiosa.
Es que hay veces que me sorprende, porque dice, bueno, si se cae el árbol y hace daño, se quejarán de que el ayuntamiento...
Es el ayuntamiento. Pero si se cae el árbol en una comunidad privada, donde ya le has dicho que el árbol está enfermo, y Dios no lo quiera, le caiga a alguien, entonces ya ellos ya no dirán que eso es privado y que por eso el ayuntamiento no lo corta, sino ahí volver otra vez a que el ayuntamiento es el responsable. Esto es el ciclo...
Hagas lo que hagas, siempre lleva la bofetada.
En un ayuntamiento. Al final el ayuntamiento siempre tendrá la culpa. Pase
por acción o por omisión, hagas lo que hagas, siempre te lleva la culpa.
Efectivamente, pero cuando llega al punto de que, bueno, pues suceden cosas que están fuera de comprensión, porque es que el ayuntamiento te está diciendo a ti, comunidad de propietarios, que ese árbol está enfermo, muy enfermo, y que en cualquier momento puede colapsar.
¿Te ha enterado que ADEJ está con el rollo de la viborina triste, que no sabe qué hacer con ella, que dice que tengan la competencia de ellos, que el gobierno canario que no? Al final parece que lo van a arreglar, pero ¿esto no es un poco disparate?
Bueno, yo creo que hay cosas que se viven en el día a día que te hacen pensar que la realidad supera la ficción.
Y la supera. Sí,
la supera ampliamente. Hace unos meses el ayuntamiento tenía que intervenir en el vallado de una infravivienda que estaba en un estado ruinoso. Y te cuento la anécdota porque realmente es dramática, ¿no? En la que estaba ocupada por un señor alemán que vivía allí desde hace muchos años en unas condiciones, la verdad, que lamentables. Pero claro, no sabíamos el estado realmente en el que vivía. Bien, cuando se fue a desalojar, ese señor se había llegado a un acuerdo con el IMAS para que se cambiara, dejara esa infravivienda y se trasladara al centro municipal de acogida para pernoctar en condiciones de dignidad y demás, porque además esa casa iba a ser demolida para construir viviendas sociales, ¿vale? Bien, pues cuando llegamos al cierre de esa vivienda, ya acordado con el señor que el señor se traslada y tal, un grupo de animalistas pone de manifiesto que en esa infravivienda vive una colonia de gatos y por lo tanto que no se puede intervenir porque esa colonia de gatos vive allí, en esas ruinas donde estaba viviendo ese señor, y que claro, habían asesorado al señor para porque el señor le daba de comer a los gatos para que se mantuvieran esa vivienda, ¿no? Y ahí sí quedó. De hecho, no se pudo intervenir con el señor y el señor se quedó viviendo en esa infravivienda 3 meses más. Cuando efectivamente el señor salió de esa infravivienda, los gatos evidentemente se habían ido, el estado y las condiciones deplorables en las que vivía ese hombre, sinceramente te daban ganas de llorar. Y ahí es donde dices tú, ¿dónde está el límite de la defensa animal, del buenismo hacia los demás cuando realmente no conocen las circunstancias reales, ¿no? E intervienen para impedir que el ayuntamiento actúe como tiene que actuar. Y luego si pasa algo, la responsabilidad vuelve otra vez a lo mismo, será del ayuntamiento. Yo creo que tanto los medios de comunicación como la gente en general, ¿no? Antes de tomar una decisión taxativa pensando que el ayuntamiento es malo, debería conocer los hechos, o por lo menos no intervenir hasta conocerlos, y sobre todo los medios de comunicación, no dar noticias bomba como el ayuntamiento es malo porque quiere talar un árbol, cuando realmente el árbol está enfermo, muy enfermo, y que puede causar un daño, pues ese tipo de cosas que realmente saltan a la opinión pública como si fuera una noticia terrorífica, realmente tienen un contenido y una respuesta detrás que debería conocer la gente.
Que la gente estamos cada día más acostumbrados a consumir noticias catastrofistas. Es decir, las noticias buenas casi no nos gusta leerlas. Me sorprende la raza humana, ¿eh? Porque es mucho más agradable recibir una información positiva que te genere alegría que siempre estar en un conflicto y siempre estar con una polémica y siempre quejarnos por todo, ¿no? No lo llego a entender bien.
Uno de los elementos de nuestro cerebro, ¿no? Que siempre te queda, siempre todo humano, esto es una cuestión de la raza humana, siempre te quedas con la noticia peor, es lo que recuerda el cerebro, ¿no? No, psicológicamente tampoco soy psicóloga para saber cuál es el motivo, pero es lo que sucede y por lo tanto, bueno, pues históricamente se han ido agravando la forma en la que se dan las noticias para que tengan un mayor impacto en el lector, y por eso, bueno, pues estamos llegando a un punto que yo desde mi punto de vista es un punto sin retorno, donde bueno, ya solamente leemos noticias catastrofistas, efectivamente, porque las otras no venden.
Son las que consumimos, y los medios de comunicación, uh-huh, como quieren vender ejemplares y tener audiencia, pues se hacen eco de las malas noticias. Oye, pues hay una noticia que está inundando desde ayer toda la actualidad, que en mi opinión humilde es una noticia muy positiva, y que algunas formaciones políticas se empeñan en hacernos ver que es muy malo. La peor noticia de la democracia, dice, que es el acuerdo entre PP y PSOE para renovar el Consejo Nacional Presidencial y empezar a tramitar un decreto ley o una ley orgánica, no sé qué formato.
Sí, ya se presentó modificar la ley del Poder Judicial para que sean los propios vocales del Poder Judicial los que luego renueven el Consejo del Poder Judicial y no se produzca la parálisis que se ha producido durante todos estos años y que todo el mundo criticaba. Bueno, de las anteriores conversaciones que hemos tenido, a mí me parece muy positivo que ahora en esta primera renovación se haya compensado el número de miembros de posiciones políticas de izquierda y de derecha, de tal manera que ese consejo está equilibrado, y con ese equilibrio puede hacerse una nueva renovación de los jueces que se tienen que renovar.
Y además hay un dato que yo creo que se está pasando muy por alto, que creo que es muy relevante, y es que la decisión o las decisiones que se vayan a tomar dentro de este órgano de gobierno de los jueces no sean por mayoría simple, sino que sean por mayorías cualificadas, con lo cual también van a obligar a consensos, independientemente de que sean progresistas, conservadores, liberales, de arriba abajo, medio pensionistas, tendrán que ponerse de acuerdo 3/5 partes de los miembros para tomar decisiones. Eso me parece fundamental, y se está hablando poco.
Y poco también se está hablando de ya la limitación de que tú seas político y luego saltes otra vez, seas juez, vayas a la política y luego vuelvas otra vez a ser juez, ¿no? Entonces, esa limitación de tiempo hasta el momento en el que sales de la política y puedes volver a dictar resoluciones judiciales. Por lo tanto, bueno, eso también es muy positivo para que no se den casos como la de la ministra que se convirtió en fiscal general del Estado. Que, bueno, pues...
En las dos direcciones, es decir, para acceder a los órganos de gobierno del Poder Judicial no puedes haber haber estado en cargo público en un periodo anterior, creo que son 5 años, y para reincorporarte a tu plaza de juez no puede estar. A mí me parece corto, 2 me parecen poco, yo extendería.
Bueno, pero es el acuerdo que se ha llegado gracias a, también a la colaboración de Europa, ¿no? De la Comisión Europea, que ha estado muy pendiente de que al final el acuerdo salga. Es un acuerdo muy positivo, es un acuerdo bueno, porque de alguna manera protege la independencia de los jueces. Ya lo hemos hablado en muchísimas ocasiones, no por ser juez eres exento de tener ideología política, todo lo contrario, todo el mundo tiene su ideología política, pero lo que no puede ser que un juez que es relevante como un tercer poder, que el tercer poder del Estado, bueno, pues vaya saltando de un lado a otro, pues como hemos visto hasta el momento, ¿no? Entonces, bueno, pues esto pone un punto y final, y bueno, ya se ha presentado la modificación de la ley por parte del Partido Popular y del Partido Socialista, que es otra de las condiciones de este acuerdo alcanzado.
Positivo, ¿verdad, Saida? Es que hay, me molesta cuando veo que la gente dice esto es un parapeto, esto es una escenificación, pero aquí todo va a ser igual. Pero me cago en Dios, si hace unas 24 horas estábamos quejándonos de que había un problema constitucional, un incumplimiento constitucional, y ahora también se quejan. Oye, pues esto es como lo del árbol, ¿no? Es
decir, sí, pero, pero por eso la gente está cansada.
Si
¿no?
lo podas mal y si no lo podas también.
Yo entiendo a la gente, ¿no?, que se pone a ver un telediario y es capaz de discernir los cambios de criterio que hay, ya no de un mes para otro, no de una semana para otro, de un día para otro, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que cualquier televidente o radioyente que vea como un día se dice una cosa, al día siguiente, por los mismos que se dice una cosa, se dice totalmente la contraria, o se cambia de opinión, pues al final la gente acaba cansada, porque lo que se está perdiendo también es la coherencia política. Y ya hablo a nivel personal y con respecto a todos los partidos políticos, ¿no? Y creo y defiendo que dentro de lo que cabe el Partido Popular es más coherente y recibimos rociadas hasta en el carnet de identidad, como digo yo, por mantener la misma línea argumental permanentemente, ¿no? Y no salirnos ni para un lado ni para el otro. Pero no es menos cierto que por lo menos yo como representante político me da la cierta tranquilidad de que, bueno, mi partido dice blanco y sigue diciendo blanco a lo largo de los años. Curiosamente, hay cosas que ha modificado y yo sinceramente en cuestiones que han sido modificaciones de criterio he visto que hemos ido a mejor. Pero generalmente tenemos la misma línea argumental, estemos donde estemos, en gobierno, en oposición o como librepensante. Y eso es lo que no veo y lo que veo también en las noticias es eso, esos cambios de criterio de muchos partidos políticos, sobre todo, bueno, pues los que ahora tienen una fuerza impresionante debido a la necesidad de Sánchez de mantenerse en el gobierno, que hace que donde digo Diego, y el propio Sánchez encabezando este grupito de políticos que no tienen. No sabes a qué atenerte, porque lo que diga un día, el día siguiente puede ser lo contrario.
Bueno, pues te cuento, última hora, llamada dada por la cadena SER, creo, estoy mirando si es la cadena SER, si es justamente la cadena SER. Sumar no garantiza su apoyo a la reforma del Poder Judicial registrada por PSOE y PP.
Bueno, pero como PSOE y PP tenemos mayoría, pues como es un acuerdo entre PSOE y PP...
Es que
pues,
son gilipollas, ¿para qué lo dicen?
Lo que diga Sumar, sinceramente, me importa entre poco y nada, ¿no?
Bueno, y entonces esto puede suponer que haya una ruptura en el gobierno y que tengamos adelanto electoral, o significa que la legislatura ha cambiado y que ahora van a buscar el apoyo del Partido Popular en vez de ese puzzle de ideologías con la que tienen que negociar y que tan inestable estaba haciendo esta legislatura.
No, yo no creo que Pedro Sánchez busque el apoyo. Este acuerdo que se ha alcanzado con el Partido Popular, no nos vayamos a engañar, viene también por el control que ha estado realizando Europa con respecto a la renovación del Consejo del Poder Judicial y la renovación de los órganos. Por eso se ha producido. Es prácticamente imposible llegar a un acuerdo con el Partido Socialista, básicamente porque, ya te digo, es que no tiene un criterio fijo. Y lo que te dice antes de ayer te lo cambia totalmente el día de hoy. Por lo tanto, lo que sí que tenemos es ahora mismo un gobierno de España débil, donde el Partido Socialista está sometido no solo a Sumar, sino también a los independentistas catalanes, y vemos lo que estamos hablando, ¿no? Que ya estamos hablando de romper el sistema de financiación español y que Cataluña, bueno, pues se está viendo positivamente por parte de los socialistas que sea Cataluña la que recaude todos los impuestos. O sea, qué locura es esta. Eso, si eso se llega a conseguir, bueno, pues ya se dinamiza el sistema de financiación de toda España, ¿no? El sistema colectivo de financiación. Por lo tanto, bueno, que se esté hablando y se esté valorando positivamente por parte del Partido Socialista aceptar eso por parte de Cataluña para mantenerse en el poder, pues esto es lo que estamos viviendo, ¿no? Horrorizados, los que entendemos un poco de lo que supondría que cada comunidad autónoma recaudara y se quedara con los impuestos.